Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Luis Miguel Izaba. Luis Miguel es un profesor e investigador de una sólida formación en literatura, lenguaje y física. Ha obtenido títulos de prestigiosas universidades en Venezuela y los Estados Unidos, entre ellos una licenciatura en física de la Universidad Simón Bolívar y un PhD en literatura comparada de la Universidad de Emory. Luis Miguel se ha interesado por la literatura, traducción y docencia universitaria, además de la poesía y poéticas contemporáneas, las relaciones entre literatura y filosofía, teoría estética y estudios del cine. A lo largo de su carrera, Luis ha ocupado diversos cargos académicos en la Universidad Simón Bolívar, incluyendo profesor titular, profesor asistente, profesor asociado y catedrático. También ha sido investigador invitado al Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Ha impartido numerosos cursos de pregrado y posgrado, así como talleres de traducción poética y estudios de traducción. Como autor publicado, Izaba ha escrito libros académicos, capítulos de libros y artículos sobre diversos temas, incluida la teoría poética, la crítica literaria y la poesía venezolana. Entre sus obras destacan De las prolongaciones de lo humano, Artefactos culturales y protocolos de la experiencia del año 2022, y Voz de amante, estudios sobre la poesía de Rafael Cadenes, 1990, entre otros. Sus publicaciones han sido bien recibidas por la comunidad académica y han contribuido significativamente al campo de la literatura y los estudios de idiomas. El alto nivel de su trabajo lo llevó a cursar el seminario de tesis doctoral y posteriormente lograr la cotutoría de su tesis doctoral con Jean-François Lyotard, quien fuese uno de los más destacados filósofos de la contemporaneidad. Luis es hoy un muy importante referente de la literatura venezolana. Con nosotros, Luis Miguel Izaba.
Luis Miguel, ¿cómo fue tu relación con la literatura y la física? Además, dos actividades, dos disciplinas que parecieran algo disímiles y seguramente tienen más puntos de encuentro de los que uno cree, ¿no? Pero durante tu infancia y esos años escolares, esos años primarios de tu vida, ¿y qué te atrajo de esos campos?
Bueno, fíjate, fue una cosa un poco paralela en un tiempo. Yo recuerdo de niño que me regalaron un libro que se llamaba El espacio en tu futuro y donde se hablaba de las estrellas y de la, y eso me interesó mucho. Yo leía eso y me compraron una vez un microscopio. O sea, yo tenía un poquito un cierto interés en las cosas científicas por un lado. Sí. Y por otro lado, leía, pero salteadamente. O sea, cuando yo leía un libro y veía que me agarraba, me recordaba lo mucho que disfrutaba leer, pero podía pasar temporadas enteras sin leer. Paralelamente, ahorita que me preguntas, pienso que en la temprana infancia había como signos de eso, ¿no? Sin embargo, yo no le di ninguna mayor importancia a ninguna de las dos porque, digamos, seguí estudiando mi carrera, mi bachillerato, mi primaria y mi bachillerato, sin ninguna particular inclinación hasta que llegué al tercer año de bachillerato. Cuando llegué en tercer año de bachillerato y estudié física, sí, yo dije, yo voy a hacer física. Esto es lo mío, esto es lo mío, ¿no? Todo ese periodo, como te digo, de repente agarraba una novela, me la leía y me encantaba, y de repente pasaba 6 meses y no leía nada, no me interesaba nada. Pero yo sí dije claramente, voy a ser físico, y no cambié de idea hasta que me gradué de física en la Simón Bolívar. O sea, entré en la Simón Bolívar y esa era mi pasión, lo estudié, me gustó, era física teórica, además la parte que más me gustaba. Pero, y entonces ahí vienen las cosas que ocurren, se cruzó en mi camino en la universidad un profesor muy bueno, un conocidísimo escritor venezolano, Guillermo Sucre.
Sí, claro.
Y me dio un curso de literatura cuando me estaba graduando de física. Bueno, y realmente me puso a temblar el rancho, como quien dice, ¿no? Me puso a, ¿qué es esto?
Me sacudió, claro.
Entonces me gradué de físico, empecé a dar clases de física en la Simón Bolívar y a la vez empecé a hacer un posgrado en literatura porque con los cursos de este profesor, que tomé varios, tuve una, digamos, una rápida formación literaria y pude pasar un pequeño examen de admisión, entonces me aceptaron. Entonces daba clases de física por un lado y por otro lado
estudiabas literatura.
Literatura seriamente, pues como crítico, con teoría, etcétera, con la historia de la literatura y tal.
Sí.
Y la circunstancia fue un poco, digamos, no fue una decisión que tuve que tomar, sino fue una decisión en la que me vi un poco sometido porque un buen día me dijeron en el departamento de física, miren, si usted no hace el posgrado en física, yo no lo puedo seguir contratando. y yo estaba haciendo el de literatura, ¿no? Entonces salí del edificio de física y me fui al edificio de estudios generales y pregunté si podía trabajar allí como investigadora en literatura. Y entonces me dieron ese cargo y entonces, bueno, ahí está, dejé la física y me puse a trabajar en literatura. Que sí, tengo que decirlo, pues me pareció muy pronto un área en la que yo podía ser más rápidamente y más fácilmente creativo que en física. Física, yo me di cuenta muy pronto, pues que requería, ¿verdad?, una formación filosófica, matemática, más que filosófica, matemática, del instrumental, de los conocimientos, que hacía muy difícil que inclusive escribiendo una tesis doctoral uno fuera original en algo, sino que uno estaba con un trabajo de un profesor que uno estaba siguiendo. En literatura, sin embargo, en los cursos que tomé con el profesor Guillermo Sucre y luego los que tomé en el posgrado, yo vi que tenía pues una cierta facilidad para ser creativo, para decir cosas que sonaban interesantes, que no se habían dicho, para mirar las obras con un cierto perfil distinto, ¿verdad? O encontrar un enfoque novedoso para enriquecer su lectura. Y bueno, entonces ahí me absorbió esa hasta el día de hoy, pues, porque en eso me quedé el resto del tiempo, ¿no? Dedicado a la literatura, con una pasión esporádica por ponerme al día de qué pasa en física, pero claro, sin los conocimientos necesarios, ¿no? O sea,
Claro.
sobre todo me intereso en divulgación, en lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera,
Claro.
¿no?
Y ahí está claramente, digamos, el sello de la Universidad Simón Bolívar, desde luego, en la ruta que seguiste en tu carrera, ¿no? Pero también estudiaste en la Universidad de Emory. ¿Cómo esta institución influyó en tu desarrollo académico y profesional, Luis Miguel?
Bueno, ahí ya, digamos, como te digo, estaba en una línea, pues, de profesionalización. Ya no era simplemente la literatura, que tampoco lo había sido en el posgrado, pero que había sido la primera pasión. Escribía poesía y me interesaba, pues, la lectura y compartía con amigos poetas que nos gustaban, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, ya en Emory entro en una línea que podríamos llamar de más profesionalización, de profundización, además amplío el margen o los intereses, porque yo había estudiado una maestría en literatura latinoamericana y en Emory me cambié a un programa de literatura comparada, que
Okay.
incluía entonces literatura en varios idiomas: inglés, francés, italiano, español, alemán, y además tenía un fuerte componente filosófico. Y eso, pues, terminó, pues, de absorber mi interés absoluto. Ahora sí me interesaba, y no solamente en literatura, sino empecé a interesarme en otros fenómenos, en el cine, en las artes visuales, en la música, que siempre tuve una relación con la música, porque también estudié de pequeño piano y después ya adolescente aprendí a tocar cuatro, tocaba arpa criolla, volví al piano un poquito, digamos. Entonces, siempre me interesó también la música, y cuando pude ver que podía integrarla a mis reflexiones teóricas sobre el arte, sobre la poesía, pues estaba más que encantado, pues, ¿no?, con esa pluralidad de cosas. Emory me dio esa posibilidad, ¿no?, acercarme a una visión como más rigurosa de la
Eso.
literatura, de las literaturas, además, porque eran en varias lenguas. Allí tuve profesores en alemán, profesores en francés, profesores en español, es decir, y además con ese componente filosófico importante, ¿no?, que
Sí.
entre otras personas tuvo en la figura de Lyotard, ¿no?, de Jean-François Lyotard, que me dio clases.
Sí, correcto. Digamos, redimensionaste la visión, además una visión como sistémica, ¿no? De la literatura.
Así
Luis
es.
Miguel, ¿cómo valoras el apoyo y las oportunidades que pudiste haber adquirido en el país, en tu formación y tu carrera académica?
Bueno, digamos, primero que nada, la Simón Bolívar fue, digamos, para mí la entrada. Yo salí de un bachillerato, de un liceo en la capital, y cuando entré en la Simón Bolívar entré en un clima verdaderamente universitario, ¿no? Que además se veía muy enriquecido por el hecho de que, aun cuando nosotros estábamos haciendo, yo y mis compañeros estábamos haciendo una carrera científica, en realidad estábamos expuestos a manifestaciones culturales del orden de las humanidades, por ejemplo. Era obligatorio. Yo tenía, por ejemplo, en el pensum de mi carrera de física, yo tenía obligatoriamente que tomar 7 materias humanísticas. Era obligatorio, digamos. Yo podía escoger cuáles eran: música, historia, antropología.
Pero tenían que ser
Entonces,
siete.
no tenía, no, tenían que ser siete, ¿no? Y yo, por ahí ves la otra entrada, yo las escogí todas en literatura.
Claro.
Entonces, digamos, fue una formación prácticamente de una escuela de letras para una persona que estaba estudiando física.
Sí.
Eso ya planteaba de entrada una visión del profesional científico que tenía además una relativamente sólida formación humanística, ¿verdad?
Sí.
Y después la flexibilidad que me permitió que en una universidad científica hubiese posgrados de carreras humanísticas como filosofía y literatura, y que en realidad pude sin mucho problema, ni siquiera sin cambiarse de sede, pasar de haber sido graduarme en física y dar clases de física a empezar a tomar clases de posgrado de literatura, graduarme en el posgrado de literatura y empezar a ser profesor de literatura. O sea que fue una mezcla perfecta, digamos, ¿no? De flexibilidad y de visión comprensiva, ¿no? De la formación que había en la Simón Bolívar con estos que se llamaron los estudios generales, ¿no? Que eran un poco la idea de maíz vainilla, de que estaban desde
Correcto.
la nación y que hacía muy particular la Simón Bolívar. Entonces, yo fui en realidad el primero, que yo sepa, aunque en filosofía hubo mucha gente que hizo, no sé si el salto, pero yo fui el primero que me gradué en física y estudié una carrera científica, di clases y me cambié a las humanidades. Detrás de mí vinieron dos o tres más, Cristian Álvarez y Arturo Gutiérrez Plaza también hicieron carreras científicas, uno urbanismo y el otro computación, y después se cambiaron al posgrado de literatura y siguieron un poco ese cambio. Entonces, bueno, la Simón Bolívar hizo posible, hizo que eso fuera posible. En otra parte, probablemente hubiera habido problemas de, bueno, ¿por qué vas a cambiar de carrera? O, bueno, no hubiera tenido la exposición a lo literario y
Claro.
lo artístico, digamos.
Sí, claro. Bueno, y además estamos hablando de una universidad que era referencia en ambos campos, ¿no? En el científico y en el humanístico también.
Así es, y es curioso porque nunca hubo carreras humanísticas en la Simón Bolívar, y
Claro.
sin embargo, de los primeros posgrados que se
Eso.
fundaron en Venezuela, fueron los posgrados humanísticos, es decir, en literatura y en
Y en
filosofía,
filosofía, sí.
y después en estudios políticos, después hubo muchos, ¿no?
Sí.
Y te digo un detalle bien importante para ensalzar la Simón Bolívar: la mayoría de los profesores que dirigieron posgrados en universidades venezolanas se habían graduado de posgrados en la Simón
Ahí
Bolívar.
en la Simón Bolívar. Sí. No, una
Gente
universidad de referencia.
de la UDO, gente de otras universidades habían hecho el posgrado aquí y llegaron a ser directores de posgrado en sus propias
En sus
universidades.
propias universidades,
Un posgrado
exacto.
que tuvieron después. O sea que
Sí.
fue. Y ese posgrado, el de literatura, lo creó Guillermo Sucre.
Claro. También de altísimo nivel, ¿no?
Altísimo nivel.
Luis Miguel, si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, a cualquier época, ya sea histórica o futura inclusive, ¿a qué momento te gustaría ir y cómo crees que podría enriquecer eso tu trabajo académico y literario?
Bueno, esa es la pregunta que yo contestaría negativamente en el sentido de que yo no querría nacer en otra época.
¿Te
Yo
gusta la que estás?
estoy en la que estoy y tengo todavía mucho que aprender de ella y mucho que sacarle. O sea que no, yo siento más bien que con el pasado estoy conversando a través de lecturas, ¿verdad? Y el futuro, prefiero que me dejen la idea de poder inventar al menos en parte, ¿no? Más que suponer que va a ser algo, digamos, ¿no?
Tal cual, tal cual. Luis, podrías hablarnos, ya nos mencionabas un poquito a este importantísimo personaje, ¿no? Pero podrías hablarnos un poquito de tu experiencia compartiendo con Jean-François Lyotard en tu tesis doctoral, entiendo que fue cotutor tuyo, y cómo influyó en tus estudios posteriormente esa relación.
Bueno, fue muy, muy interesante, puesto que fue una de las circunstancias que reforzó mi interés en una aproximación que tuviera como más peso filosófico a los fenómenos literarios en primer lugar y después a los fenómenos, digamos, artísticos en general, ¿no? Ya saliendo exclusivamente del campo de la literatura. Fue una Bueno, yo me sentí muy privilegiado primero de oír sus cursos, porque era un profesor. Yo tengo la idea de que yo he tenido dos grandes profesores que además tenían un estilo muy parecido de enseñar, que fueron Guillermo Sucre y Jean-François Lyotard, ¿no? Enseñaban de una manera muy, muy concienzuda. Sus clases eran clases donde uno veía a la gente, veía a la persona, al profesor, pensando y te obligaba a pensar, te ponían preguntas y te interrogaban sobre lo que estabas pensando. Y eso para mí fue muy estimulante. Y Lyotard me acompañó en gran parte del trabajo de la tesis doctoral, se interesó mucho en lo que yo había hecho. De hecho, él daba un seminario de doctorado, de personas que se estaban doctorando, y él escogía a los estudiantes, ¿no? Él decía quiénes iban a tomar ese seminario, no lo podía escribir cualquiera, y él me escogió entre varias personas, ¿no? Y tuve siempre como un gran feedback con su aporte. Le interesó mucho lo que yo estaba haciendo, que era una especie de teoría poética a partir de la filosofía, pero lamentablemente ni siquiera para la defensa de la tesis vivió Lyotard, murió antes de un cáncer. Estaba un poco muy enfermo al final y creo que no vio sino una versión casi la anterior a la última, ¿no? La que pudo ver de la tesis, ¿no?
Sí.
Pero fue determinante tener intercambio con una persona que además era sumamente afable. Uno tiene que pensar que los filósofos son, digamos, unas personas intratables y hay unos
Eso.
cuantos que lo son. Pero él era muy, muy afable, muy cariñoso, muy, muy, y además muy denso también en su pensamiento, ¿no?
Claro. Tú sabes que me quedé pensando con respecto a la pregunta anterior, ¿no? Y es una pregunta que le hago a los físicos que he tenido la oportunidad de entrevistar, ¿no? Tú sabes que hay un personaje muy interesante hablando de filosofía en la Universidad de Oxford que se llama Nick Bostrom. Y Nick Bostrom escribió ya hace unos años atrás un artículo que se llamó Are We Living in a Computer Simulation? Entonces, un poco la hipótesis de él es que las capacidades para diseñar un universo, diseñar un mundo, prácticamente se han logrado, ¿no? Entonces plantea la posibilidad y trata de hacer unas formulaciones matemáticas, trata de plantear la posibilidad de que pudiéramos estar viviendo, ya habiéndose cumplido esas capacidades, pudiéramos estar viviendo en un mundo simulado por alguien, ¿no? Computacionalmente. ¿Qué opinas tú de una idea como esa? Él, por cierto, dirige el Instituto de Filosofía del Futuro, o algo así se llama, en Oxford.
Perfecto, no, no, no lo conozco, voy a leerlo ahora que me lo menciona.
Te lo comparto, te comparto el artículo.
Yo pienso en primer lugar que fíjate que esa idea está ya en la película The Matrix, ¿no?
Sí,
Está la
cómo
idea de que efectivamente a lo mejor lo que nosotros vivimos como una realidad es una realidad simulada, ¿no? Y claro, ahí entran muchos problemas que uno, digamos, tendría que ver cómo resolver, ¿no? Pero la pregunta es hasta qué punto uno fundamenta su experiencia en este caso particular, en la individualidad, en la subjetividad, ¿no? Entonces, digamos, hay una frase famosa que dice Russell en alguna parte, y creo que Borges la cita, que dice, ¿cuál es la diferencia entre haber vivido una vida o simplemente tener un cerebro que recuerda haber vivido esa vida, ¿no? Si nos despertamos y recordamos, yo he vivido tantos años y viví aquí, viví allá, si esas son memorias, habría una diferencia. Bueno, buena, buena pregunta, ¿no? Pero en principio, lo que me parece singular y creo que sería el punto para decidir si todavía esa vida es vivible es eso, que en realidad la siente uno, o sea, es uno el que tiene que tener los recuerdos y uno el que tiene que haber vivido esa vida o recordarla, digamos, ¿no?
Por supuesto.
Es decir, si pensamos el mundo simulado, no sabemos qué pasa en esas conciencias, ¿no?
Tal cual.
Pero
Tal cual.
si tú sabes de tu conciencia, al menos, por lo menos sabes, bueno, a lo mejor los demás son simulaciones.
Luis Miguel, ¿qué papel juega Venezuela en tus investigaciones y escritos y de qué manera reflejas en tu trabajo las vivencias y experiencias como venezolano?
Ok, esa pregunta me gusta mucho, porque cuando yo salté a estudiar literatura comparada, de alguna manera estaba planteándome no circunscribirme pues al ámbito de la literatura local, nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, tanto mi tesis de maestría como mis trabajos posteriores han versado mucho sobre poesía venezolana, sobre literatura venezolana, porque en el fondo pues es una de las literaturas que me interesa. Entonces, digamos, por el lado del interés resulta que esa literatura me interesa en el mismo nivel que cualquier otra, ¿no? Entonces, es decir, no la estudio por venezolana, la estudio por buena, digamos, ¿no? Y da la casualidad que, por supuesto, tengo un vínculo, además, en algunos casos afectivos, con Cadena, por ejemplo, que acaba de ganar el Cervantes,
Sí.
amigos de toda la vida, me conversábamos, bueno, amigos, me llevo un montón de años,
Claro.
pero teníamos la amistad, recién estuve en Caracas hace poco y lo saqué a pasear, o fuimos a visitar a su casa, es decir, hay una amistad que además refuerza pues ese vínculo de lo literario. Entonces, digamos, sin hacer exclusividad o privilegiar esa literatura por ser venezolana, en realidad la privilegio por ser de una calidad extraordinaria, de ser una poesía, sobre todo poesía, que es lo que yo trabajo en literatura, extraordinaria. Pero por otro lado, y eso lo decía recientemente en una entrevista que me hicieron por allí, yo le debo todo a Venezuela. Yo le debo todo a Venezuela, mi formación de física, mi formación del posgrado, de haber descubierto la literatura, le debo la beca que me dio para ir a estudiar a Estados Unidos. Y cuando yo terminé de estudiar en Estados Unidos, yo lo único que pensé, mi esposa y yo, que hicimos el doctorado juntos, lo único que pensé fue, yo quiero volver a Venezuela a enseñar lo que he aprendido. Ese era nuestro fin. Hubo la oportunidad o hubo la sugerencia de que nos quedáramos en Estados Unidos, que las universidades, y yo dije, no, yo quiero todo esto que he aprendido, quiero llevarlo. Y me acuerdo de estar en una clase de Lyotard, por ejemplo, oyendo una reflexión interesantísima, y yo decía, bueno, tengo que ver cómo armo esto para yo contarlo después. Digo, para
Claro.
mí, devolver lo que le debo a Venezuela. Y yo, por otra parte, y esta es la última parte de la respuesta, yo lo que siento es que inevitablemente soy venezolano. Es decir, digamos, yo no salí de Venezuela, sino ya casado y con hijos a los 30 años a estudiar afuera, digamos. Es decir, mi vida transcurrió en Venezuela. Entonces, creo que irremediablemente es Venezuela lo que está en mi acercamiento. Acabo de publicar un libro en España, que es un libro sobre teoría estética un poco. Y yo siento que si no hubiese sido por mi formación en Venezuela y por las oportunidades que me dieron, yo no hubiera podido escribir ese libro.
Claro,
Así.
qué maravilla.
Le debo todo, todo.
Así es. Luis, ¿cuáles consideras que son las cualidades más importantes para alcanzar el muy buen desempeño dentro del ámbito literario y académico, que alcanzas, que has alcanzado hasta el momento?
Bueno, yo creo que un elemento fundamental, y a veces esto es lo que hace difícil el trabajo en muchas circunstancias, un elemento fundamental es la pasión. Es decir, si tú logras tener un interés en algo que realmente te apasiona, digamos, por lo menos la mitad del trabajo se hace menos pesada, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es una pasión, y entiendo que por las circunstancias económicas y vitales de muchas personas, no es posible escoger algo que a uno lo apasione para desempeñarse profesionalmente, digamos. Pero si uno tiene la posibilidad de hacerlo, entonces, digamos, ese es la mitad del trabajo, diría yo. La otra mitad es, claro, entonces, mucho trabajo, mucha lectura. En el caso de la literatura, de la filosofía, inclusive de las ciencias sociales, yo diría aprender idiomas, ¿no? Aprender idiomas, porque cada idioma es una forma distinta de organizar el mundo, ¿no? Y cada idioma tiene sus propias vetas reflexivas que se pueden explotar cuando uno las conoce, ¿no? Después tener una cierta sensación o percepción de una tradición, de lo que funda una tradición, ¿no? Porque, por ejemplo, uno estudia literatura venezolana, pero nadie estudia literatura venezolana hoy por lo que se escribe hoy, ¿no? Constantemente eso implica un diálogo con lo que se escribió hace 40 años, hace 100 años, hace 150 años, y además en otras culturas también, ¿no? Entonces, esa compleja red de relaciones tiene que irse construyendo y tienes que irla construyendo e internalizándola como tu propia perspectiva, digamos, ¿no? Entonces no basta con informarse, sino efectivamente hacerte una especie de mapa de qué ocurre en los casos de los diferentes autores, cómo se influyen, cómo se transforman. Y así entonces, claro, vas descubriendo, lees algo y enseguida te remite a otra cosa que leíste en otra parte y entonces empiezas a hacer las conexiones, las vinculaciones. Ahora, es eso, pasión y seriedad en el trabajo y compromiso con lo que estás haciendo porque realmente te gusta, ¿no? Si hay pasión, el compromiso viene casi que de suyo, ¿no?
Desde luego. A lo largo de tu carrera has impartido numerosos cursos, tanto de pregrado como de posgrado, ¿no? Además, talleres de traducción poética y estudios de traducción, etcétera. ¿Cuál es la mayor satisfacción que encuentras en la docencia de Luis Miguel?
Bueno, yo siempre digo como un chiste que yo daría clases gratis, que yo cobro es por evaluar. Porque la evaluación es lo más desagradable del proceso realmente, porque ahí se crea todo tipo de tensiones y de cosas, ¿no? Pero mira, lo más satisfactorio de dar clases es intercambiar ideas, ¿no? Yo podría decir en un primer momento ver cómo se abre en los estudiantes, las personas que reciben la información, cómo se abre un horizonte, un panorama, ¿verdad? Pero estaría olvidando que ese abrir, ese panorama también abre mi panorama. Es decir, yo aprendo también enseñando. Y una de las cosas que yo más disfruto es dar clases, ¿no? Es efectivamente, para mí, inclusive después de haberme jubilado, seguí dando clases porque para mí no es comprensible la vida intelectual sin dar clases.
Sí.
Para mí eso es fundamental.
Tú sabes que hablaba en estos días con Benjamín Charisker y coincidía contigo en esto, ¿no? Y bueno, yo también soy docente y le decía yo a él, mira, no recuerdo el autor de la siguiente frase, pero creo que la expresa bastante bien, ¿no? Este autor decía que cuando el pájaro va al lago, el lago se lleva algo del pájaro, así como el pájaro se lleva algo del lago, ¿no? Yo creo que
Exactamente,
más o menos así es la docencia en
exactamente.
todos sus
Así
niveles, ¿no?
es. Sí, uno aprende mucho. Aprende enseñando, aprende al querer enseñar y además, digamos, mira, grandes amigos y amigas hoy en día fueron alumnos míos. O sea, que además se generó ese vínculo amistoso de gente que hasta el día de hoy me sigue, que sigue dando mis cursos, sigue atendiendo mis cursos y doy un curso online o compran mis libros, es decir, después de muchísimos años, ¿no? O sea,
Sí.
que además se crea ese vínculo personal, porque en el fondo el enseñar es un crecimiento, ¿no? De ambos lados.
Totalmente, totalmente, totalmente.
Colabora con ese crecimiento, ¿no?
Sí. Luis Miguel, ¿podrías nombrar algunos autores, tanto venezolanos como internacionales, que hayan impactado profundamente tu perspectiva académica y personal? Ya nos hablabas de Lyotard, pero más allá de
Sí.
este importante personaje, ¿habrá algún otro que haya cumplido con esas características?
¿Cómo no? Bueno, ya mencioné también a Guillermo Sucre,
A
que fue
Guillermo Sucre, correcto.
un personaje, digamos, un estudioso de la literatura extraordinario. Te podría nombrar a varios poetas venezolanos, Eugenio Montejo, Juan Sánchez Peláez, Rafael Cadenas, ¿no? Más jóvenes, bueno, mi amigo Arturo Gutiérrez Plaza, que es un excelente poeta. Es decir, son autores que me han hecho pensar y repensar lo que considero importante en la literatura, un ensayista como Mariano Picón Salas, otro profesor colega como Cristian Álvarez, son personas que con las que he intercambiado, he leído sus textos, Álvaro Contreras, es decir, son gente que realmente nutre mucho mi pensamiento, algunos como contemporáneos, otros como profesores y otros como lecturas que he hecho en algún momento, ¿no? Y digamos, fuera del ámbito latinoamericano, bueno, hay mucha poesía, y como ves, mi estudio original que había sido sobre poesía, mucha poesía norteamericana y francesa me impactó mucho, ¿verdad? Pero yo diría que una figura, o mejor dicho, una doble figura, porque es una especie de hidra con dos cabezas, filosófica me ha marcado mucho en mi pensamiento, ¿no? Y es una dupla alemana-francesa y es Friedrich Nietzsche por un lado y Jacques Derrida en Francia por otro lado, ¿no? Hay muchas coincidencias, muchos toques elementales entre ellos, mucha herencia que pasa de uno al otro,
Sí.
pero yo diría que ellos dos, y me interesan ellos varias, digamos, varias cosas. Primero, su atención a todos los fenómenos textuales, digamos, ¿no? O sea, estos son filósofos que se preocupaban por lo literario, que se preocupaban por la historia, que se preocupaban por la filosofía, es decir, que leían un poco en todos los campos y lo hacían con mucha agudeza. Y después porque proponían una visión como también muy interesante, ¿no? De cómo entender, cómo entendemos cosas de ese estilo, ¿no?
Claro,
Así
claro.
que me dieron como la base para pensar, pues, las otras áreas, las otras, yo los llamo artefactos culturales que me interesan, en arte, en música, en literatura, en cine, por ejemplo, que es algo que trabajo mucho también, ¿no? La historia del
Claro.
cine, cómo el cine transformó la percepción cuando apareció en el siglo XX, es decir, todas esas cosas, ¿no?
Sí. ¿De qué manera crees que los avances en la investigación y las discusiones actuales sobre la literatura podrían tener algún impacto significativo en Venezuela y en la cultura venezolana?
Bueno, yo creo que básicamente no pienso que sea particularmente por Venezuela. Es decir, por supuesto, hay una cantidad de literatura que se está escribiendo un poco que podríamos llamar un poco gruesamente como de denuncia, porque está contando un poco la situación terrible y eso, por supuesto, despierta una cierta atención por parte de la comunidad internacional a lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero yo creo que más fundamentalmente la literatura, en general, las obras, digamos, los campos del humanismo, creo que o de lo que se ha llamado humanismo, creo que pueden contribuir a entender un poco que el problema político es un problema de pensamiento, es un problema que requiere un posicionamiento frente al mundo, ¿verdad? Frente al otro, el otro como el prójimo, pero el otro frente a lo que es distinto. Y eso no puede ser sino, digamos, ampliar y mejorar la posición de cualquier cultura, ¿no? En Venezuela estamos atravesando una época difícil donde casi que puede resultar grosero ocuparse de otros problemas, pero en realidad es ocupándose de todos esos problemas que efectivamente podemos llegar a ser una sociedad bien orientada en las transformaciones que requiere el futuro, digamos. Es
Sí.
decir, ahorita estamos pensando en una coyuntura política muy particular, una coyuntura que nos ha obligado a algunos a salir, es decir, o otros a quedarse, a otros tener que cambiar de trabajo. Entonces, eso es lo urgente, digamos, ¿no? Pero pasado esa etapa, que ojalá pase en algún momento no muy lejano, vendrán entonces las redefiniciones de lo que es un país, de cómo debe organizarse, de qué cosas debe proponer. Y creo que esas respuestas están en el pensamiento humanístico, digamos, ¿no? El pensamiento de las humanidades, para no llamarlo humanístico, ¿no? De las ciencias sociales, de la literatura, de la historia, etcétera. O sea, que creo que le hacemos un buen favor al país si seguimos pensando, ¿no?
Desde luego. Luis Miguel, en tus investigaciones escritos abarcas, bueno, como ya lo hemos venido revisando, muy, muy diversos temas como la teoría política, la crítica literaria, la poesía venezolana, el cine. ¿Hay algún objetivo específico que persigas al abordar estas temáticas?
Sí, uno que yo siempre le digo a la gente cuando converso con ellos es que es secreto. Y es mostrar que todos esos artefactos, los artefactos literarios, los artefactos, ahí se va a oír el perrito ladrón, los artefactos literarios, musicales, artísticos, son de manera surrepticia formas complejas de pensamiento. Eso es lo que está en la base de lo que yo reflexiono. Es decir, que estas obras, es decir, yo creo que la estética, para llamarlo de alguna manera, se ha desplazado en el siglo XX de haber sido el estudio de aquellos objetos que tenía un cierto valor ornamental, digamos, históricamente, es decir, que adornaban la cultura, hacer efectivos procesos de reflexión y teorización fundamentales, que además se adelantan muchas veces y muy, muy anteriormente a la reflexión disciplinada, filosófica, etc. Entonces, digamos, lo que yo busco es mostrar que en todos esos campos lo que está habiendo es una efervescencia de pensamiento, por supuesto, de manera un poco oblicua, de manera un poco no clara, en el sentido de que no hay una disquisición teórica explícita, pero que estos artefactos nos están obligando a pensar y a pensarnos, ¿no?, de otra manera. Y eso
Sí.
es lo que yo trato de plantear básicamente, ¿no?
Sí.
Las creaciones humanas, entre las cuales, o a las cuales yo llamo artefactos culturales, como formas complejas de pensamiento.
Sí. Luis Miguel, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos a lo largo de esa carrera académica y cómo los has tenido que enfrentar? ¿Cómo los
Bueno,
cómo has lidiado con ellos?
mira, yo creo que el mayor desafío que estoy enfrentando es el del presente, digamos, ¿no? Es decir, es una situación bastante extraña en el sentido de que me tocó jubilarme después de haber tenido 25 o 30 años enseñando en la universidad y un buen día me encuentro con que no tengo ningún fundamento económico para seguir viviendo, ¿no? Es decir, para seguir manteniéndome, ¿no? El mayor desafío ha sido tener que ahora buscar formas de ingreso a partir del trabajo que vengo haciendo y haciendo todo lo posible por no renunciar al trabajo que vengo haciendo, ¿no? Porque, digamos, he podido verme obligado a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, el desafío ha sido eso, reinventar las maneras de continuar enseñando, que es mi pasión, de seguir pensando, que es mi otra pasión, ¿verdad? En estos ámbitos que son, digamos, es cierto, son un poquito aislados de la circulación común de los intercambios sociales, digamos, pero que son reflexiones que me parecen importantes en una circunstancia en la que ya, pues, mi sueldo universitario se volvió nada.
Sí.
Entonces, este creo que es el mayor desafío. Los demás han sido desafíos intelectuales que he enfrentado con pasión y como retos, digamos, ¿no? Entonces, eso, trabajar con Lyotard, pensar y escribir en otro idioma, aprender o empezar a leer a un filósofo complejo o leer obras literarias, digamos, difíciles, transgresivas, etcétera. Todo eso ha sido un desafío, pero extraordinario, bienvenido, ¿no? Como invitación, como reto, ¿no? En
Sí.
este caso me ha tocado ahora, digamos, eso, tener que justificar que todavía puedo dar clases y entonces mostrarle a la gente que tengo cómo dar clases, que tengo la capacidad para dar clases porque estoy en un ambiente que no es el mío, digamos, ¿no?
Desde luego, sí. Como referente de la literatura venezolana, Luis Miguel, ¿cuál consideras que es el mayor aporte que puedes brindar al mundo académico y literario venezolano?
Como te dije antes, yo creo que, aunque he hecho por allí alguna que otra escrito que habla directamente de la situación en Venezuela y la aludo en varias circunstancias, para mí lo mejor que yo puedo hacer por Venezuela y para Venezuela es seguir pensando en mis teorías, seguir desarrollando mis teorías, porque en el fondo, como te dije antes, esas teorías son de un venezolano, ¿eh? Es decir, no son ajenas, así por más que las desarrolle aquí y las publique en España, es decir, es mi formación venezolana la que me llevó a esas ideas, fueron las clases de Guillermo Sucre, fueron las lecturas de los autores venezolanos, fueron mis otros profesores que tuve durante mi carrera, todo eso me llevó a pensar o establecer esta especie de visión global que propongo y creo que el mejor homenaje que puedo hacer a Venezuela, el mayor servicio que le puedo hacer, es seguir pensando eso y desarrollando y ver si eso tiene alguna utilidad para pensar, ¿no? Para pensar los artefactos culturales, los campos de teorización, para pensar en los campos literarios, los campos artísticos, etcétera, y cómo operan en una determinada cultura, ¿no?
Sí. Si mañana por X razón te dieran la responsabilidad de asumir el Ministerio de la Cultura, habiéndose dado los cambios idóneos, ¿no? En el entorno para que esa toma de decisiones desde ese ministerio pudieran ponerse en marcha. ¿Cuáles serían esas primeras medidas que tendrías que tomar?
Bueno, creo que sería una medida, básicamente sería una medida oculta. La medida oculta sería tratar de lograr despertar el interés en los jóvenes en esta línea de trabajo, en este campo de trabajo que es el pensamiento humanístico, ¿no? Digo oblicua porque no va a bastar con una arenga que yo les diga, miren, hagan esto que es bueno o lo que sea, ¿no? Entonces ese sería el objetivo secreto, y la manera de alcanzarlo creo que sería justamente buscando artefactos culturales, lo insisto en llamarlos de esa manera, que puedan tener una conexión con ellos, pero que implícitamente lleven en sí mismos esta pasión por entender, por aprender, por comentar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un momento hablaba con mi esposa y decía, uno ve Game of Thrones, por ejemplo, la serie Game of Thrones. No es Shakespeare, ¿no? Pero no es Shakespeare, ¿no? Entonces, el punto es, ¿por qué no hacer Shakespeare a la Game of Thrones? Entonces, es decir, varias escenas de Game of Thrones están tomadas de obras de Shakespeare. Entonces, pero ¿por qué la necesidad de hacer algo totalmente ajeno, ¿no? Es decir, yo creo que se podría hacer efectivamente a través de algo que llegue, incluso un videojuego, se puede hacer llegar cosas que hagan que los jóvenes se encuentren con esta pasión, pero no en el empaque tradicional, porque ya de entrada vienen predispuestos a que eso no funciona, ¿verdad? En este empaque nuevo que sin embargo los ponga a, caramba, pero se puede pensar estas cosas. O sea, caramba, puedo ver una serie donde ocurren cosas que obviamente parecen medievales, aunque hay elementos fantásticos, yo no sé qué, y me puedo aprender la genealogía de los Targaryen y de los otros y de los yo no sé qué, y bueno, no, ¿por qué no lo podría hacer con los reyes de Inglaterra, digamos, ¿no? ¿Por qué no demorarte, por ejemplo, en los juegos de palabras, ¿no? Que hay en la gran poesía, ¿no? Es decir, plantearlo como juego. Y así, yo diría, quizás por eso nunca seré ministro. Así diría yo. Turretísticamente, sí. Yo les iría metiendo con la amplitud más total en cuanto a los formatos, juegos de video, juegos de cartas, es decir, teléfonos, celulares, lo que sea, que ellos vean, caramba, pero esto puede tener un interés. Porque claro, la idea es que ellos descubran la pasión de lo que hay allí, pero claro, sin el elemento que rechazan, que es el de, bueno, el libro, el profesor, la cultura, etcétera, que son cosas que se han desprestigiado muchísimo, ¿no?
Tú sabes que escuchándote me haces recordar aquello que yo creo que en materia cultural fue un punto de inflexión, ¿no? La fiesta de la tradición. Porque era uno reunir, digamos, tradiciones folclóricas del país en un solo escenario. Dos, ese escenario era un escenario como novedoso, ¿no? Entiendo por lo que he escuchado y por lo que he leído que fue una cosa luego de referencia en toda la región, ¿no? Por lo novedoso. Pero además era una forma de comunicar unas cosas que en Caracas no se sabía que existían, de nuestro propio país, y en el interior del país tampoco se reconocían unos con otros. Entonces, una manera como muy novedosa de integrar, de comunicar nuestras propias tradiciones, y de ahí en adelante creo que todo cambió con respecto a la valoración de nuestras propias expresiones culturales, ¿no?
Y fíjate que eso es un poco la idea, ¿no? El empaque es importante porque de alguna manera justamente lo que se rechaza, digamos, es que llegamos... Los estudiantes vienen con la idea de, bueno, una clase de bachillerato donde me ponen a leer al Quijote y entonces qué fastidio. Y entonces yo lo que hago es leerme un resumen. Entonces los profesores están sobrecargados de trabajo y lo que leen es, y se ven que es un resumen que sacaron de internet, igual o califica bien o mal o lo que sea. Es decir, no hay búsqueda de novedad, digamos, de poner un personaje moderno. Y después de eso, entonces, ver, pero esto no tiene una vinculación con el Quijote, pues, no hay un, ¿sabes? Crear ese interés pero claro, desvestido un poco de la parte que la juventud asocia con él. Con el fastidio, con lo pesado, con lo que ya no sé, ya no está de moda, etcétera, etcétera.
Sí.
Como te digo, me puso mucho a reflexionar Game of Thrones. Pero
Claro.
esto es una cosa, esto es una pieza de teatro renacentista. Y digo, y eso sí lo pueden ver, y además concentradísimo y aprendiéndose todos los elementos. Es decir, ¿por qué no podemos hacer un empaque así, digamos?
Sí.
A ver, entonces creo que habría que romper con esa, ¿sabes? Visión un poco tradicional, no, esto hay que enseñarlo así, no, lo que hay que enseñar es el gusto y el interés, y después, bueno, que la gente entonces vaya reencontrando esas otras posibilidades, ¿no? En los textos, en las películas, es decir, aquí tengo un grupo de cine latinoamericano aquí en Berlín, ¿no? Y bueno, los enseño a ver, vemos cine latinoamericano, pero sobre todo los enseño a ver cómo el cine enseña a ver. Entonces, digamos, nos detenemos en qué pasó en esta película. Bueno, pasó que el personaje hizo esto y ya, ajá, ¿y dónde estaba la cámara? ¿Y por qué ese ángulo estaba así? ¿Y por qué se veía borroso el fondo? Es decir, de repente entonces era, ellos ven algo más interesante que entonces inclusive pueden aplicar a los videos que ven en su celular o en su computadora, ¿eh? Porque ya están, ya les picó el gusanito de pensar a
Claro.
partir de lo que están observando.
Claro. Luis Miguel, ¿cuáles son tus intereses y pasatiempos fuera de lo académico y cómo estos influyen en tu perspectiva, en tu enfoque sobre la literatura?
Bueno, fíjate, tengo, yo diría básicamente dos grandes, grandes, grandísimos intereses. Uno es el básquetbol, que juego hasta el día de hoy. Cuando termine esta entrevista voy a jugar. Hace un tiempo tan rico que hay que aprovechar.
Claro.
Y juego mucho, lo juego desde que tenía 15 años y lo veo el básquetbol profesional, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Y la música, digamos que me interesa desde el punto de vista teórico y la he estudiado nociones de armonía, de historia de la música y tal, pero digamos, tengo instrumentos, no, en mi casa en Caracas tengo muchos, aquí solo tengo el cuatro y un teclado. Pero cada tanto, digamos, estoy escribiendo y estoy haciendo algo y de repente me paro y me pongo a tocar, digamos, ¿no? Eso me distrae, me gusta aprender piezas nuevas, me gusta buscar la armonización de una pieza que me interesa, que puede ser venezolana o puede ser del jazz o puede ser una balada francesa, digamos. Todas esas cosas me interesan. Ahora, como te digo, no dejo de pensar, es decir, que cuando estoy... me interesó un bolero, digamos, y me busqué un poco cuál es la armonización del bolero y la melodía y tal. Entonces, no dejo de pensar, bueno, caramba, qué acorde tan extraño es este, por qué, qué está pasando con la tonalidad en este caso, etcétera, etcétera. Y lo mismo en el deporte, empiezo a pensar, bueno, qué pasa en esta especie de situación absolutamente artificial y arbitraria, que sin embargo está absolutamente regulada, porque es arbitrario, y, es decir, que tú tengas que meter la pelota en una cesta, etcétera, etcétera, pero las reglas están allí y que de alguna manera uno entra en ese espacio y entras en un mundo perfecto, un mundo que tiene que funcionar así, no siempre perfecto, a veces se ponen furiosos unos con otros y se empiezan a gritar, pero digo, ese mundo es un mundo autocontenido, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, deriva fácilmente en una observación de, caramba, pero es que tenemos varios mundos, ¿no? Yo cuando estoy allí no soy el profesor Luis Miguel Izaba de literatura y filosofía, soy un jugador. Y lo que hago, lo hago bien o lo hago mal, digamos, ¿no? O no me salió bien o no me salió mal. Es decir, ahí no hay otra consideración a tener, ¿no? Y entonces eso enseguida también se vuelve reflexión para mí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué son esos mundos? Y el mundo familiar no es un mundo así también. Y el mundo académico no es así también. Es decir, empiezo a ver un poco inclusive en un juego como el básquet o como cualquier deporte, porque me gusta ver mucho, veo tenis, veo voleibol, que me gusta mucho también, béisbol, enseguida se vuelven también fuentes como de reflexión, para pensarnos, ¿no? O sea, ¿por qué? Como le decía yo a unos alumnos hace un tiempo, le decía, ¿por qué? O sea, ¿cómo pensar que no es importante un juego de fútbol si uno siente la inversión emocional que uno tiene cuando el equipo pierde o cuando el equipo gana? Es corporal. lo sentimos en el cuerpo, ¿no? O la tristeza o la emoción. Y bueno, ¿cómo esa cosa tan arbitraria, tan inventada, tan culturalmente situada puede afectarnos corporalmente? Bueno, eso muestra hasta qué punto nuestras creaciones de mundo contribuyen a la multiplicidad de nuestra vida, de nuestras capacidades, ¿no?
Ciertamente. Luis Miguel, finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona que como tú haya decidido hacer una carrera similar a la tuya en el mundo de la cultura, en el mundo de la ciencia? ¿Qué consejo le darías?
Bueno, le daría, bueno, si esa es tu pasión, síguela y lee. Y entonces, digamos, suponiendo que sea literatura, bueno, llénate de literatura. Nada, le decía yo a un estudiante también que había estudiado varias carreras, nada sobra, nada sobra. Como digo, yo estoy viendo en televisión un comercial y ese comercial puede servirme de ejemplo en una clase de teoría, digamos, ¿no? O en una clase de cine porque tiene una mirada particular, la cámara, etcétera. Es decir, si tú quieres entrar en esta vida, es una vida de pensamiento, digamos. Y entonces ahora todo, pero todo tiene significación, ¿no? La gran diferencia, me parece a mí, es que ahora tenemos la oportunidad, hablábamos de esto hace unos días con unos colegas, ahora tienes la oportunidad de integrar todo. Antes tú, digamos, estudiabas filosofía, entonces solo leías textos filosóficos. Estudiabas literatura, solo leías textos literarios. Hoy en día, todo puede ser objeto y fundamento y gatillo, disparador de reflexiones teóricas fundamentales, digamos. Entonces, digamos, si esa pasión te entra, digamos, ya, como me dijo una vez un estudiante, que fue uno de los mejores elogios, que me han dado como profesor, terminamos un curso de teoría literaria y ella me dijo: profesor, ya yo no veo nada igual.
Qué
Y yo
maravilla.
dije, bueno, ya, digamos, sirvió el curso completamente, porque esa es la idea, aprender a ver de otra manera más compleja.
Así es. Luis Miguel, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama y que continúen los éxitos, ¿eh?
Claro, muchas gracias. Nos despedimos entonces y quedamos en contacto.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.